Hecho los avisos del caso, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que les decía de inteligencia artificial y productividad. Y en particular, me agrada mucho pues presentarles acá en el programa a don Tomás de Camino Beck, que ya había estado el año pasado con nosotros. Don Tomás, aparte de ser, don Tomás es polifacético, ¿verdad? Pero en este caso viene acá como director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Senfotec. Así que, don Tomás, bienvenido. Muchas gracias por estar acá en Contexto 360 nuevamente.
Muchas gracias, Leonardo, por la invitación.
Bien, gracias, don Tomás. Y bueno, queríamos hablar hoy, don Tomás, del tema de inteligencia artificial y productividad, sobre todo porque hay mucha información que tenemos del 2022, 2023, se ha revolucionado esto de la inteligencia artificial y queremos saber cómo ve usted que puede impactar esto en el tema de la productividad, no solo individual, sino que también empresarial, y cómo podemos prepararnos un poco para eso.
La inteligencia artificial siempre ha sido una herramienta para mejorar lo que hacemos nosotros los humanos. En general, la mayoría de tecnologías lo que hacen es eso, ¿verdad? Mejorar lo que nosotros hacemos. Son sistemas que nos apoyan, digamos, o que nos amplifican de cierta manera. La inteligencia artificial generativa, que es la que está ahora revolucionando todo, la diferencia que tiene, que es importante, es que empieza a funcionar desde el individuo. O sea, es algo como ChatGPT, como Bard, como todas estas herramientas, son las personas las que lo utilizan. Entonces, si lo vemos en términos de las personas que están trabajando, están produciendo, están generando algo, amplifica y puede acelerar procesos que normalmente hacían de una manera, ahora lo pueden hacer muchísimo más rápido. Por ejemplo, en un momento hablaba con un periodista y ese periodista me decía: mira, yo hacía, si acaso, 5 notas al día y ahora puedo hacer hasta 30 notas al día. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estos sistemas de inteligencia artificial me permiten, ¿verdad?, acelerar, mejorar, multiplicar el proceso de trabajo. No lo reemplaza, y yo que lo he usado tanto tiempo, yo creo que las personas que escuchan que lo hayan utilizado se habrán dado cuenta ya, difícilmente nos reemplaza de lo que estamos haciendo, pero sí lo mejora enormemente y nos permite hacerlo más rápido. Entonces, eso quiere decir que es probable que haya un aumento en la productividad, no un reemplazo de las personas, sino un aumento en la productividad. El aumento en la productividad podría decir que tal vez en algunas organizaciones y empresas, entonces, como una persona ahora puede hacer lo que hacían tres, puede decir algo, entonces que vayan a dejarse solo una persona en lugar de tres. Sin embargo, yo creo que más bien se va a dar una reconfiguración de los roles de las personas que trabajan. Y entonces, todavía muy temprano para decir, para estar despidiendo un montón de gente, porque esta tecnología todavía es algo inestable, ¿verdad? ChatGPT funcionaba de una manera hace unos meses, de repente hay cosas que no funcionan, cosas de ese tipo. Entonces, todavía estamos en una etapa de transición. Entonces, yo lo que diría es que en este momento el ciudadano, la ciudadana, están explorando esta herramienta, les está mejorando considerablemente su trabajo, y esto va a tener un efecto indirecto, no por planificación de la empresa o organización, sino porque las personas que trabajan lo están utilizando a como mejor les convenga dentro de sus roles normales de trabajo. Entonces, yo lo que veo es eso, un aumento de la productividad debido al uso libre de las personas de este tipo de tecnología, y eso incluye a los estudiantes, docentes, personas de gobierno, personas de empresa, personas de ONGs, etcétera, etcétera.
Así es, don Tomás. Sí, casualmente hablaba con una persona que se dedica a temas de contabilidad, de auditoría, en una institución pública. Y me decía que le ha servido muchísimo porque a veces hay documentos muy extensos, por ejemplo, qué sé yo, una ley. Y la ley, digamos que está, no sé, si en algún archivo de PDF o lo que sea, y que eso le permite explicar mejor a sus colaboradores con una inteligencia artificial, poder resumir de qué trata esa ley, ese contrato, ese documento, y que eso, en lugar de estar ahí 3 días leyendo el documento, en pocos minutos puede tener un resumen bastante aceptable de lo que puede hacer o de lo que contiene ese documento. Y eso es el caso de una aplicación e institución pública, por lo menos del que yo me enteré, ¿no? Entonces, así como usted lo está diciendo, debe haber muchas cosas, y me llama mucho la atención, don Tomás, que efectivamente esto no es algo que viene dado por una empresa, no viene dado como un plan de negocio, como un elemento estratégico de la organización, sino que nace de las mismas personas. Y eso es un giro radical y totalmente diferente en la forma de hacer las cosas. Y probablemente haya personas en una organización, en un centro educativo, que terminen manejando mejor cierto tipo de datos o de información que la misma empresa, por ejemplo, porque está accediendo a otro nivel de interpretación, por así decirlo. Y yo coincido mucho con usted en que la inteligencia artificial es una buena herramienta, tiene errores. De hecho, a veces uno le puede hacer preguntitas al chat GPT y uno se da cuenta que, por decir una herramienta, hay muchas más, ¿no? Pero uno se da cuenta que hay precisiones que a veces no están tan bien. Es decir, estamos ante una etapa de maduración, don Tomás. Como usted dice, estamos en una etapa de evolución, pero es muy temprano, también usted decía, para poder hacer cambios en las empresas. Es decir, tampoco es que podemos aventurarnos a decir, voy a reemplazar todo este personal por esta herramienta, porque no hay certeza tampoco ni una estabilidad total para poder manejarnos en ese sentido. ¿Qué le decimos a las personas, don Tomás, sobre todo a los que tal vez no tengan tanto conocimiento de esto? Porque cuando usted nos habla de inteligencia artificial generativa, probablemente algunos se preguntan, bueno, es que hay otros tipos de inteligencia artificial. ¿En qué consisten esos otros tipos de inteligencia también, don Tomás?
Sí, claro. La inteligencia artificial, yo creo que la podríamos dividir en dos diferentes. Una que la vamos a llamar inteligencia artificial discriminativa, que lo que hacía era, por ejemplo, cuando veíamos algo como Netflix, o escuchamos música en Spotify, o vemos los videos en YouTube, hay un sistema que registra lo que nosotros vemos y basado en lo que nosotros vemos con un sistema de inteligencia artificial nos ubica dentro de un contexto de personas y nos hace recomendaciones basadas en eso. Eso es simplemente un sistema discriminativo, lo que hace es separarme, discriminarme, o sea, discriminarme no en el sentido nocivo, sino separarme dentro de un grupo de personas en particular y a partir de ahí hacerme recomendaciones. Esa era la inteligencia artificial más común y muy utilizada sobre todo en este siglo, ¿verdad? Desde más o menos inicio de este siglo. La inteligencia artificial generativa, la diferencia que tiene es que construye algo, ¿verdad? No solamente nos clasifica, sino que construye algo, genera textos, genera videos, genera imágenes. Y lo que nosotros hacemos es, a través de una interacción, a través del lenguaje natural, o sea, del lenguaje que nosotros hablamos, logramos que estos sistemas construyan algo bajo peticiones de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama generativo, porque lo que hace es generar contenido nuevo y original. O sea, cuando yo le pido algo a un sistema como ChatGPT, lo que construye es completamente original. Y si se lo pido 2 veces, me lo va a decir 2 veces diferente. Entonces es contenido 100% original, aunque hayan ideas, aunque hayan elementos que vienen de otros lados, pero la escritura del texto como tal es 100% original. Una imagen generada es una imagen que puede mezclar elementos de otras imágenes, pero la imagen como tal es una construcción completamente original de estos sistemas que son de inteligencia artificial. Entonces, en resumen, diríamos que hay dos tipos discriminativas que ha estado en los sistemas computacionales desde hace tiempo, ¿verdad? Desde que tenemos redes sociales, desde que tenemos teléfonos inteligentes, todo ese tipo de cosas. Un buen ejemplo de discriminativo es el teléfono iPhone que reconoce la cara de nosotros, ¿verdad? Entonces discrimina porque separa la mía del resto, entonces por eso me bloquea el teléfono. Y la generativa, que es algo que genera contenido original nuevo, que es la que estamos experimentando desde finales del 2022.
Claro, y ahora que usted menciona el tema de los teléfonos celulares, Los últimos lanzamientos precisamente de teléfonos inteligentes, pues ahora vienen con ese estribillo de que vienen con inteligencia artificial ya incorporada. Yo me imagino que usted coincidirá conmigo en que los teléfonos inteligentes hace rato tienen cosas de inteligencia artificial, pero que ahora van a tener seguramente otros niveles. Pero esto a lo que voy es que esto va a facilitar aún más o va a propiciar más esto que usted decía al inicio, de que sean las mismas personas, los mismos colaboradores, los que van en su fuero interno, en su actividad individual, en todos sus campos donde se desenvuelvan, a utilizar la inteligencia artificial. Y esto entonces va a ser un reto para las empresas, de manera que sepa valorar a aquellas personas que, lejos de ser reemplazados por esa inteligencia artificial, más bien pueda ver que son muy buenos utilizándola para poder complementar una mayor productividad en las empresas.
Bueno, sí, un poco yo he venido usando estas tecnologías desde que se hicieron públicas. He dado varios cursos también uso de inteligencia artificial en la empresa, por ejemplo, donde usamos inteligencia artificial generativa. Y de las participantes de estos cursos han habido desde pymes hasta personas de banco, ¿verdad? Hasta directivos de banco. Y algo que inmediatamente me dije, y esto es importante, es que aquel que no sabe no es que va a obtener respuestas, ¿verdad? De este sistema, le va a construir algo sobre lo que no sé. Es del que sabe, le permite construir cosas rápido y que pueden ser muy bien estructuradas. O sea, es un apoyo para la persona que sabe. Para la persona que no sabe no es tan confiable, ¿verdad? Porque me puede responder algo y de todas maneras tengo que verificar. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, si yo tengo que escribir una explicación de qué es inteligencia artificial, yo puedo pedirle a ChatGPT, mira, escribirme una explicación de inteligencia artificial que sirva para estudiantes de colegio, de quinto año de colegio, una cosa así. Entonces me escribe una descripción. Yo como experto en inteligencia artificial puedo verla y decir, mira, sí, está bien. ¿Por qué lo haría así? Porque tal vez, no es el caso, pero tal vez una persona académica no es tan buena explicándole cosas, estudiante de quinto año, entonces anda buscando una forma más ligera, más fácil de explicar. Entonces, pero el que describe, el que determina si está bien o está mal, sigue siendo la persona experta. Entonces nosotros igual, si hacemos análisis de datos con un sistema como ChatGPT, no es que yo voy a pedir hacer análisis de datos y me va a sacar un montón de estadísticas y yo no tengo la más mínima idea de análisis de datos. Y todo listo, yo me engrapo y más no, hoy en día es genero el PDF y lo mando, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso no va a funcionar. Definitivamente seguimos siendo nosotros los expertos expertas y necesitamos lo que hacemos es como decir en Excel, ¿verdad? Si yo tengo un Excel. Si no tengo ninguna intención, ningún objetivo, no hacer nada, no tengo nada que hacer, Excel no me lo va a hacer por mí, ¿verdad? Soy yo el que al final construyo algo sobre la herramienta Excel. Al final el ChatGPT es igual, no va a construir nada simplemente en base a nada que yo voy a poder utilizar. Y cuando lo hago, si no sé nada y publico algo, construyo algo en un GPT, va a ser notorio que no es, que está construido con un sistema artificial. Entonces, aquí lo importante es que es una oportunidad para las personas para explorar, extender lo que saben, porque lo pueden hacer más rápido, publicar, para construir y crear cosas que tal vez no sean sentido cómodos o cómodas escribiendo. Hace poco en Japón se entregó un premio literario importante, no me acuerdo el nombre en este momento, y lo ganó una joven que abiertamente dijo, sí, yo usé ChatGPT para apoyarte en la escritura del libro. Y que lo usó, bueno, para probar diálogos, para cuando estaba bloqueada, para generar algunas ideas, cosas de ese tipo. Y el libro indiscutiblemente fue escrito por la autora, Indiscutiblemente, porque las visiones creativas, artísticas, las siguió tomando la escritora, y no fue que puso escriban un libro de tal y tal y lo escribió y vámonos y mandámoslo al concurso. No, ¿verdad? Absolutamente, en absoluto. Yo mismo lo utilizo, ¿verdad? Yo que escribo una columna de periódico, yo lo utilizo para que me ayude a corregir, ¿verdad? La ortografía, que me ayude a corregir la puntuación, que me ayude a corregir si quedaron algunas explicaciones que yo estoy asumiendo que la gente sabe. Entonces yo le digo, chat, de poder revisar este párrafo, mantengo el estilo, mantengo la primera persona, mantengo esto, mantengo aquello, etcétera, etcétera. Sugiéreme si hay algunas definiciones que debo completar, cámbiame la estructura de algunas oraciones que pienses para que queden más claras, etcétera, 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 ¿verdad? Pero la estructura, la coherencia, la fluidez del texto es 100% mía, y lo único que tengo es como que le hubiera pedido a un filólogo o una filóloga que me haga una revisión del texto, ¿verdad? Que me sugiere cambios y al final los hago. Yo sigo siendo el autor. Lo que pasa es que es un sistema automático, ¿verdad? Y la valoración final de decir, mira, sí, este texto quedó bien, no me cambia lo que yo quiero decir, y el estilo es también es de nosotros. Entonces nadie podría decir que yo escribo los textos de esa columna o que me los escribe GPT, ¿verdad? O algo por el estilo. Se notaría, de hecho se notaría si los escribiera algo como GPT. Entonces yo creo que esto es importante, va a ser es una herramienta que amplifica a las personas, pero no quiere decir que las personas ya deben dejar de estudiar porque ahora la inteligencia artificial lo va a hacer todo. No, para nada, ¿verdad? Está lejos de tener el nivel de inteligencia que nosotros tenemos en este momento. Nosotros tenemos definitivamente otros elementos que son mucho más poderosos en términos de creativa, ¿verdad? Que estos sistemas todavía no pueden incorporar. No sé si en un futuro cercano o lejano lo harán, pero en este momento ese GPT está lejos de reemplazarlos, y yo creo que todos esos autores y autoras y algunos muy prominentes como Yuval Harari, con el mismo Jeffrey Hinton, que trabajó mucho, que fue uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, en fin, varios autores y autoras que decían que iba a haber un cataclismo prácticamente con esto de la inteligencia artificial. Yo creo que ya pasó ese miedo, ¿verdad? Y en este momento lo que estamos es disfrutando y permitiendo un florecimiento del uso de esta herramienta. Y como lo hemos dicho varias veces vos y yo, aquí lo interesante, a diferencia de otras tecnologías, es que el ciudadano, la ciudadana, somos los que estamos explorando esto. No grupos pequeños, ¿verdad? Que tienen, no, sino que cualquier persona que quiera explorar esta tecnología para su uso, la explora y la usa a como crea conveniente, y ahí va a encontrar nichos o va a encontrar buenas prácticas de uso de esta tecnología que le va a permitir mejorar en cualquiera que sea su profesión o cualquiera que sea su objetivo de creación.
Claro, y de alguna manera, don Tomás, esto ¿le parece a usted que ha democratizado el acceso a este tipo de conocimiento? Porque, a ver, estamos claros que no todo el mundo puede tener acceso a ciertos niveles de tecnología por el costo, por los equipos, etcétera. Pero el que exista inteligencia artificial ya no en un búnker especializado, sino que desde el teléfono celular se puede utilizar, de alguna manera democratiza este tipo de complementos a lo que hace el ser humano. ¿Considera usted que es así, que hay una democratización que es más positivo que negativo?
Totalmente, totalmente, porque en este momento, casi como en un acceso partiendo de que todas y todas las ciudadanas del mundo puedan tener acceso al Internet, que eso es importante, ¿verdad? Partiendo de ese hecho, y que tengan algún dispositivo, aunque sea un teléfono, para accesar el Internet. En este momento todos y todas pueden usar este tipo de tecnología. No solo eso, sino que cuando yo estoy utilizando ChatGPT o cualquier herramienta de esas, la capacidad de computación que está ocurriendo atrás es impresionante. En este momento yo escribo algo en ChatGPT y me contesta. Hay una supercomputadora corriendo atrás que está generando y que está permitiendo esa computación. Es decir, la computación de poder está al acceso de todas y todas, ¿verdad? De hecho, en algunos momentos, cuando todavía hay problema de que no soporta tanta gente, ¿verdad? Hay algunos momentos donde es tanta la gente que se conecta cuando liberan algo, Pues simplemente se traba, ¿verdad? Y es imposible porque es demasiada gente la que se conecta ahí. En algún lugar leí que eran promedio entre 30 y 50 millones de personas en cada instante de tiempo, ¿verdad? Usando una capacidad de cómputo enorme. Entonces, hay cosas que resolver, pero por lo menos en este momento, así como el acceso a la información en algún momento se abrió, en este momento el acceso a la integración de la información y a la construcción a partir de eso se abrió, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo como académico, imposible para mí leer todos los artículos que existen escritos sobre un tema particular, ¿no? Es literalmente imposible. No tengo tantas horas, mi vida no es tan larga como para hacerlo. En un sistema como esto, tiene entrenado con toda esa información y por tanto yo puedo integrar y resumir muy rápidamente información que representa todo el conocimiento mundial sobre un tema específico. Y eso permite realmente un acceso a la información que antes no se tenía, que es mucho más que simplemente entrar en internet y buscar en el buscador como Google, ¿verdad? Porque en este caso junta y ensambla, ¿verdad? Una respuesta que está acorde a mi petición, ¿verdad? Y no es simplemente una búsqueda de una palabra clave o algo similar, donde salen cientos, si no miles de páginas, que puedes, algunas son coherentes, algunas no, y que yo no puedo tampoco tener tanto tiempo para discriminar en ese momento qué sirve
Y
y qué no
otras son
sirve.
solo pagadas, don Tomás, también hay que
Ese era
decirlo.
un problema, de hecho, de Google, ¿verdad? En el sentido de que funcionó muy bien en algún momento, pero después de un rato, y si ustedes ahora lo usan, las primeras que salen son las que pagaron, ¿verdad? Entonces, tampoco está saliendo la información que realmente necesito o la mejor, sino que es el que pagó más. Y eso genera un problema también en el acceso a información. GPT en este momento no funciona así, entonces en teoría nos da información que es basado en lo que yo pregunté. Sería un problema si empezara a tratar de vendernos algo, ¿verdad? Entonces, cuando responde, ¿verdad? Si yo pregunto algo de inteligencia artificial, entonces se me mete la cuñita ahí para que compre tal computadora que funcione mejor con inteligencia artificial, una cosa así, ¿verdad? Eso sería un problema. Esos son algunos de los riesgos que hay que considerar. Yo pienso que la inteligencia artificial de este nivel ya de generativa y de modelos de lenguaje, de GPT y todo eso, tiene que venir tiene que ser completamente abierta, transparente y tiene que ser administrada por organizaciones sin fines de lucro y completamente transparente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, en primer lugar, se alimentaron con conocimiento de todo el mundo, por tanto, no está bien que lucren, digamos, con el conocimiento que todos y todas hemos generado sin darnos una porción a nosotros. Y segundo, porque podría entonces alguien apropiarse de eso y darles accesos a unos y a otros. Y ahí el riesgo, yo diría casi que en algún momento el acceso a la inteligencia artificial va a ser prácticamente un derecho humano. Porque en el momento en que genere diferencias entre unas personas y otras, tenemos un problema. ¿Verdad? Porque si yo, por ejemplo, y usted, aplicamos al mismo trabajo, y nos piden hacer un ensayo, usted no tiene acceso a inteligencia artificial y yo sí, y me desarrollo un tremendo ensayo para poder aplicar el trabajo, después me entrevistan y yo siempre he tenido acceso a inteligencia artificial, entonces pido investigar montones sobre el puesto que me están ofreciendo, algo parecido, y usted no, definitivamente me lo van a dar a mí, ¿verdad? Entonces generaría diferencias por solo tener acceso a inteligencia artificial, ¿verdad? De este tipo. Entonces eso también sería un problema, ¿verdad? Habría que garantizar que todo ciudadano, toda ciudadana pueda tener acceso a estas herramientas para evitar posibles desventajas, ¿verdad? De unas personas con respecto a otras a la hora de desenvolverse en la sociedad. Entonces, vienen cambios importantes y esto es solo el comienzo. Ahora estamos recién saboreando el comienzo de una tecnología que es extraordinaria. Y que en lo que podemos estar felices también es que cuando salió, salió en Costa Rica también, o sea, no es eso de típico de las tecnologías, ¿verdad? Que salen y tenemos que esperar no sé cuánto tiempo para que aparezcan aquí. Es que es inmediato en este momento en todo el mundo, ¿verdad? Y eso también es importante para nosotros desarrollarnos aquí en Costa Rica al mismo nivel que en cualquier otra parte del mundo.
Y don Tomás, ahora que usted dice eso, pues me surge a mí un tema. Ahora que puso ese ejemplo de si usted tiene inteligencia artificial y yo no, ya no solo digamos que la calidad de lo que usted entregue puede ser mucho mejor, sino que además lo va a entregar antes, ¿no? Entonces ya iba a haber una gran diferencia. Pero además, en eso que usted nos decía al inicio, de que las personas van a utilizarlo en su individualidad para los diferentes ámbitos de su vida. Y se van a presentar, don Tomás, probablemente situaciones donde fulanito usa la inteligencia artificial para algo que le piden en su trabajo y fulanito no la tiene. Y entonces, en la misma empresa, entre mismos compañeros de trabajo, va usted a encontrar diferentes rendimientos de acuerdo a lo que le pidan por el uso o no de la inteligencia artificial. Y yo creo que eso no lo estamos viendo tampoco, digamos, ni como encargados de una empresa, ni tal vez en centros educativos. Es decir, va a haber que variar también la forma en la cual podemos medir desempeños, podemos, y coincido con usted en ese sentido de que el que se convierta en un derecho ya es algo que está en el tapete de discusión.
Sí, efectivamente, por eso las empresas, organizaciones, instituciones en general, públicas, privadas, deben discutirlo, ¿verdad? Deben fomentar el uso, deben fomentar el uso para explorar posibilidades dentro de la organización, ¿verdad? Por posibilidades que la innovación venga desde el individuo hacia la organización. No siempre se ha visto una estructura muy jerárquica, como que contrato del CIO, que llaman, ¿verdad? El Chief Innovation Officer, que honestamente es cualquier persona, que la innovación no funciona así, ¿verdad? La innovación no es jerárquica, la innovación yo lo contrato a alguien y de repente se hace innovación automática. No, la innovación viene, puede generar de una organización, puede venir de los individuos que están trabajando día a día con el quehacer de la misma empresa de la organización. Entonces ahora hay una oportunidad para hacerlo. Pero para eso tenemos que hablarlo, tenemos que fomentarlo para que precisamente, como decimos todos y todas en la organización, sepan que pueden explorar usos posibles con estas tecnologías. Hay ciertos detalles de privacidad, de qué información le proveen al sistema, todo ese tipo de cosas que hay que discutir también y dejar abierto. Hay algunas organizaciones grandes que, por ejemplo, 3M, que con OpenAI generaron su propio GPT, ¿verdad? Para asegurar que se mantenga la información que es de 3M dentro de 3M. Pero utilizan un GPT también, que es el mismo que el que estamos usando nosotros todos, ¿verdad? Entonces hay organizaciones que ya han tomado la iniciativa para hacer eso, para explorar el uso de estas tecnologías en los procesos normales de una empresa y tratar de ver qué posibilidades hay y qué podemos generar nuevo. Y así mismo las personas no quedan eliminadas la posibilidad de que sean desplazadas dentro de la organización, demostrando que podrían estar haciendo muchísimas más cosas interesantes aparte de los roles tradicionales a los cuales fueron asignados, ¿verdad? Cuando aceptaron o cuando empezaron a trabajar en estas organizaciones.
Claro, don Tomás, sí. Cuando interactuamos con inteligencia artificial, estamos también retroalimentando a esa inteligencia artificial.
Sí, claro, en estos sistemas, la diferencia entre sistemas normales, digamos, y un programa, un software normal y un software que decimos que es de inteligencia artificial, es que los sistemas de inteligencia artificial se pueden reentrenar, o sea, siguen aprendiendo. Pero entonces yo lo que hago es continuar el entrenamiento o reentreno el sistema inteligente sin tener que cambiar nada de la programación de la plataforma, por decirlo así, ¿verdad? Entonces va aprendiendo a medida que va haciendo cosas y éxitos y fracasos y demás, va aprendiendo tal cual como si fuera una persona, claro, a volumen mucho más extenso porque son millones de personas las que lo están usando. Entonces cada vez que nosotros usamos, está aprendiendo la forma en que nosotros interactuamos con los sistemas y de esa manera se van haciendo más robustos y más extensos, ¿verdad? Y por esa misma razón en este momento se están desarrollando una cantidad de sistemas similares y hasta mejores. Por ejemplo, ahora Google está explorando una cosa que le llama Alpha Geometry, que lo que hace es mezclar la inteligencia artificial como la de GPT con sistemas de razonamiento lógico. Entonces, En ese momento poder resolver un examen de olimpiada de matemáticas avanzada, ¿verdad? Igual que lo resolvería una persona promedio, ¿verdad? Uno promedio de que compite, ¿verdad? Es decir, hace una prueba, una demostración matemática de la respuesta. No nada más dice esta es la respuesta, sino que hace una demostración con argumentos lógicos de la respuesta. Es decir, está llegando también a esos niveles de funcionalidad, que eso va a ser importante y eso va a permitir, eso sucede porque pueden aprender, porque son sistemas que pueden aprender. Entonces eso es importante y eso es diferente a cualquier otro tipo de tecnología que hemos experimentado antes, que esta puede estar constantemente mejorando a medida que vamos avanzando y que no depende ni siquiera de que alguien venga y haga una versión nueva o algo así, sino que es simplemente un proceso de reentrenamiento y eso permite que sea cada vez más avanzado, cada vez más sofisticado y que tengamos nosotros, ojalá, acceso a un funcionamiento mucho mejor de estos sistemas.
Claro, y vamos a ver, usted ahora mencionaba que uno sí necesita tener un conocimiento para poder interactuar con la inteligencia artificial, es decir, por lo menos para tener el criterio de saber si lo que me está diciendo tiene sentido o no, porque ya vimos que también puede tener sus errores y está en una etapa de transición. Entonces, algo como lo que usted mencionaba de un artículo que usted tiene, que usted hizo y que le básicamente que le haga una revisión de estilo, ¿verdad? Como se lo haría alguna persona que le revise pues el estilo, etcétera. Que de hecho hay procesadores de texto que ya tienen incorporado eso, ¿no? Que te dicen, te dan hasta una calificación, ¿verdad? De cómo está tu ortografía, tu gramática, tu redacción, etcétera. Te da un puntaje. Y en ese sentido, ¿qué puede hacer, digamos, las personas que nos estén escuchando para prepararse para poder interactuar con inteligencia artificial? Porque hay que saber qué decirle en comandos, no sé si en algoritmos, pero por lo menos en comandos, poder interactuar adecuadamente. O sea, necesitamos aprender a saber cómo pedirle cosas a esa inteligencia artificial. ¿Qué nos recomienda usted para eso?
Bueno, es interesante que mencionas eso, porque básicamente lo que necesitamos es aprender a usar el lenguaje bien, en comunicar, expresar lo que deseamos, nuestras intenciones de manera correcta a través del lenguaje escrito, ¿verdad? Y esto para mí es importante, porque en la educación primaria, secundaria y universitaria, son pocos los momentos que realmente pedimos creatividad, pedimos construcción a los estudiantes. Entonces, cuando no les pedimos que defiendan argumentos propios o que construyan o describan una idea que quieren construir, lo único que les pedimos son cosas prescritas, ¿verdad? Que tienen un resultado conocido. Entonces, ahí no hay elemento, no hay libertad, no hay un grado de libertad para la creatividad. Yo creo que tenemos que replantear el uso del lenguaje. ¿Verdad? No nada más como algo que me lee un libro, ¿verdad? Y entonces qué bonito el lenguaje, y la literatura es la única forma de ver cómo se usa el lenguaje. No, para nada, ¿verdad? Sino que el lenguaje representa un elemento importante de comunicación de nosotros y la una manera muy efectiva y eficiente de expresar, de pedir, de accionar una serie de eventos que pueden crear algo. En estos casos se accionan a través de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, aquellos que son muy efectivos en el uso de inteligencia artificial generativa, algo como ChatGPT, son muy buenos escribiendo. Porque saben pedir muy bien, ¿verdad? Saben describir muy bien sus intenciones y por tanto obtienen resultados que son más inmediatos y son mucho mejores desde el puro principio. Entonces, yo creo que va a servir para que lo mejor que recomiendo para las personas es que dialoguen con estos sistemas y aprendan a expresar sus intenciones, sus deseos de manera clara y concreta que permita entonces a estos sistemas generar algo que es de alta calidad para nosotros utilizarlo, ¿verdad? Y interactuar en esta conversación con estos sistemas. Entonces, nada más, es por suerte esos sistemas es como dialogar con una persona, es como chatear en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si yo sé chatear en el WhatsApp, digamos, sé chatear con este sistema. Claro, en el WhatsApp son comunicaciones cortas por lo general, ¿verdad? En estos sistemas son comunicaciones más largas, entonces tengo que escribir tengo que guardar cuando pregunté algo que me sirvió muy bien y lo quiero volver a usar después, guardo lo que pregunté por ahí en algún lado para después, ¿verdad?, preguntarlo nuevamente con alguna variante para obtener un resultado. Por ejemplo, yo lo utilizo mucho para generar imágenes para mis presentaciones, entonces me gusta generarlas como fotografías, estilo 50, en blanco y negro, bla, bla, bla. Entonces le pido eso, un montón de detalles de cómo debería ser la imagen de un robot, ¿verdad? Le pongo al final. Entonces me generó una imagen muy bonita, estilo 50, de un robot, como se imaginaban los robots en los años 50, y yo guardo esa gran porción de la descripción de la imagen, ¿verdad? Y me permite entonces siempre mantener un estilo de imágenes cuando hago todas mis presentaciones. Entonces, más o menos todas las imágenes tienen el mismo estilo. Yo no hubiera sido imposible para mí dibujar eso, ¿verdad? Yo no soy ilustrador para nada. Y mantiene un estilo único que viene en mi presentación, que nadie más va a tener, que viene de la forma en que yo describo esa imagen y le pido a este sistema que construya una imagen, ¿verdad? Entonces yo estilísticamente yo no puedo ilustrar, pero sí puedo describir de una manera particular una ilustración que es algo que me estoy imaginando y tener un sistema automático que me permite generar esa imagen y sigue manteniendo elementos estilísticos nuevos, ¿verdad? Que yo entonces almacén, bueno, el mismo GPT tiene una forma ahora de crear un propio GPT para siempre generar ese tipo de imágenes que yo me lo creo para mí. Y entonces en este momento yo puedo agregar rápidamente ilustraciones que son muy bonitas y que a la gente le gustan muchísimo en mis presentaciones, que son únicas, ¿verdad? Que no van a ver en ningún lado, que no son eso que busqué en Google y copié y pegué y corté lo que me encontré, ¿verdad? Sino que son exclusivas denotan, ¿verdad? Algo que soy yo lo que quiero demostrar, ¿verdad? Entonces me demuestra muy bien una idea que estoy tratando de conferir a través de una ilustración. Yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo las personas pueden utilizar esos sistemas y que se base puramente en el lenguaje. Entonces seamos buenos en el lenguaje y a nuestros chicos y chicas de colegio enseñémosles a construir ideas a partir de la escritura del lenguaje, ¿verdad? Que describan cómo les gustaría una máquina, por ejemplo, que la describan a través del lenguaje y que entonces la podrían construir visualmente, programáticamente, de varias maneras dentro de la computadora a través de un sistema como esto, ¿verdad? Y todo está en cómo, qué tan bueno soy yo utilizando el lenguaje para describirlo, ¿verdad? Y ven que mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué estos sistemas no funcionan con voz, por ejemplo, ¿verdad? Porque podrían, ¿verdad? Como Alexa o como Google Echo, como cualquiera de esos. Porque el lenguaje, primero, requiere mucho menos memoria dentro de una computadora el lenguaje escrito. Un audio ocupa mucho más espacio y un video ocupa muchísimo más espacio que un texto dentro de una computadora. Lo segundo es que yo puedo escribir algo y cuando digo no, no, no es así, lo borro y escribo el pedacito que. Pero me devuelvo nada más, no es, no era esta palabra, era esta otra, ¿verdad? Eso lo puede hacer el lenguaje, pero cuando lo digo no, ¿verdad? Si yo doy una instrucción y digo no, no, solo un toque, era así,
Así
y
mira,
confunde, ¿verdad? Se genera una
claro.
confusión. Pero cuando lo hago escrito, yo me doy cuenta y lo corrijo, y entonces ya cuando tengo el texto listo y que ya sé qué es mucho más fácil corregirlo, trabajarlo en texto, que trabajarlo en voz, que trabajarlo en video. Entonces, por eso, yo creo que hay que promover en las personas que ahora utilicen expresivamente el lenguaje, y que a través, practiquen con un sistema como este, cómo crear ideas a través de descripciones en un texto, ¿verdad? Que yo que me he topado también con muchos emprendedores y emprendedoras, a muchos les cuesta explicar bien sus ideas, ¿verdad? Y eso es parte, eso, el problema que tienen es que no han logrado dominar bien el uso del lenguaje, ¿verdad? Para expresar de forma coherente, de forma concreta, en diferentes contextos, diferentes ideas. Y lo mismo le pasa a académicos, ¿verdad? Entonces uno le pide que hay un grupo de público general y uno le pide una explicación, por ejemplo, de computación cuántica, por decir algo, y se da una explicación que todo el mundo dice, y este señor no sabe de qué está hablando, ¿verdad? Eso también es una incapacidad de algunas personas de lograr modificar el lenguaje dependiendo del contexto en el que está. Y para mí una cosa como este chat GPT permite precisamente que las personas exploren el uso del lenguaje de manera mucho más adecuada, se den cuenta cómo se puede describir de diferentes formas, de diferentes estilos, diferentes cosas, y de esa manera aprender mucho más sobre el lenguaje. escrito, ¿verdad? Y usarlo muchísimo mejor. Entonces, yo lo veo muy positivo en ese sentido. Entonces, creo que no es solo de las personas, la respuesta fue larga, ¿verdad? Creo que no es solo de las personas. Primero que lo usen sin miedo, ¿verdad? Que no va a pasar nada. Sí, le pueden preguntar tonteras al principio, no me interesa. Y después que traten de explorar ideas, ¿verdad? Mediante descripciones textuales. Y que generen cosas a partir de eso y ahí van a empezar a entender cómo el uso del lenguaje les puede favorecer expresivamente, y eso siempre ha sido así, para poder además utilizar ahora estos sistemas de inteligencia artificial, ¿verdad?
Así es, no, me gustó mucho el ejemplo también de las imágenes, don Tomás, porque, bueno, yo tengo un interés particular, aunque mi formación es en otra cosa totalmente, en el área de administración y de políticas públicas, pero también me ha gustado pues enfocarme en cosas de diseño y de ilustraciones. Y utilizo mucho un programa que tiene que ver con eso, pero ese mismo programa ya está incorporando generación de imágenes vía texto, es decir, ya no solo debo saber manejar el programa, sino que además tiene el complemento, digamos que de un chat GPT que me da el tipo de imagen, pero digamos, en la composición de imagen que yo le quiero dar, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy importante y también sé que hay algunos otros programas que tienen que ver con algo que a usted le gusta mucho también, que es la música. Que también hay algunas aplicaciones sobre ese sentido, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante. Y en ese sentido, don Tomás, y hablando de uno de los miedos que había, sobre todo el año pasado o el antepasado con el tema de inteligencia artificial, es que esto iba a desplazar a muchos y que esto solo iba a beneficiar a los que sabían de tecnología o de informática. ¿Y qué perspectivas ve usted? Ya acercándonos al final del programa, don Tomás, en cuanto digamos, el impacto en las diferentes profesiones del uso de la inteligencia artificial en la productividad.
No, eso, la gente que sabe de tecnología, de informática, no tiene ninguna ventaja sobre nadie en este tipo de inteligencia artificial, ¿verdad? Yo creo que el mínimo requisito es saber usar un teléfono como los que son ahora, ¿verdad? Que son iPhones, Android, lo que sea. Pero cualquier persona que sepa usar un teléfono puede usar esta inteligencia artificial. Entonces eso nivela inmediatamente prácticamente todos, ¿verdad? Y no hay ninguna ventaja, las personas de ciertas áreas tecnológicas no tienen ninguna ventaja, más bien ha habido alguna resistencia de las personas que son más de tecnología. Entonces, yo creo que más bien todo lo contrario, ¿verdad? No va a generar ese, no van a ser las personas. Partimos del hecho de que de personas que ya usan computadora, digamos, y que han venido usando computadoras, redes sociales, programas como Word, programas como Excel, Windows o iOS y teléfonos, que es un gran sector de la población, ¿verdad? Entonces, ese yo creo que es el mínimo, pero el nivel más realmente necesario para poder usar ChatGPT es saber usar un teléfono como los de ahora, ¿verdad? No los de discar de antes, sino los teléfonos
Claro.
de ahora. Y cualquier persona que pueda utilizar un teléfono de esos es capaz de usar ChatGPT o BART o cualquiera de esas de igual manera, porque simplemente es un intercambio textual, ¿verdad? Para usos más sofisticados probablemente se necesita saber más, pero de todas maneras se necesitaba saber más de todas maneras, ¿verdad? Entonces, programación, análisis de datos, música, digamos, alguien que no sabe de música o que no tiene, no es que no sepa, sino que no tenga ninguna facilidad, digamos, para la música, no va a lograr mucho de forma automática. Yo y escribí un artículo en CRD hace el mes pasado, creo que fue. Y lo que hice fue componer utilizando ChatGPT, ¿verdad? Traté de hacer una composición. Si lo dejo tal cual, me lo da ChatGPT, no, o sea, no es nada, es vacío, ¿verdad? Es unas notas nada más, nada interesante. Yo tengo que empezar a pedir cosas y después transformar los sonidos y después hacer un arreglo. O sea, al final el trabajo Sigue siendo de la persona que hace música, ¿verdad? Entonces, por eso digo que las personas en realidad siguen siendo importantes en esto, y lo único que necesitan es acceso a un sistema con internet, ¿verdad? Para poder empezar a utilizar esto, no hay ninguna limitación en qué aplicaciones lo utilizo, ¿verdad? Para las pymes, yo creo que ha sido una gran herramienta. Varios estudiantes que tengo de cursos que doy, que la han aplicado a pymes, para servicio al cliente, para marketing digital, para el desarrollo de productos, para el desarrollo de etiquetas, para etcétera, etcétera, etcétera,
Para
¿verdad? Les
mucho
ha
ahorro de
servido.
costos.
Sí, claro, les ha servido. Por primera vez, digamos, una pyme puede decir, mira, yo puedo utilizar inteligencia artificial para mi empresa, ¿verdad? Análisis de sentimiento, por ejemplo, que es cuando empiezan a llegar emails y WhatsApp de clientes preguntando esto, yo puedo analizar a ver si es positivo o negativo y basado en eso responder. Voy a también analizarlo para saber si está funcionando bien mi producto, si estoy generando bien respuestas para mejorarlo, ¿verdad? Y pedirle incluso a estos sistemas que me generen una respuesta para no generar. Porque nosotros, digamos, si yo soy un emprendedor y vendo estos vasos y alguien me dice estas tazas y me dice que las tazas son una cochinada y que esto y aquello, qué sé yo voy a contestar porque yo soy el que hago las tazas y a mí me parecen extraordinarios, ¿verdad? Entonces yo voy a contestar como yo. Entonces lo que puedo hacer es agarrar ese email, por ejemplo, ponerlo en algo como chat y decirle, necesito una respuesta donde yo pongo los puntos que quiero que queden claros, ¿verdad? Bueno, es una taza de cerámica, por tanto se va a quebrar si se cae, por decir algo, pero que lo ponga en términos de que darle al cliente la razón, por decir algo así. Y
Claro.
escribe un email fabuloso, ¿verdad? Donde suena de lo más. Yo lo he usado para resolver conflictos con docentes y estudiantes, ¿verdad?
Se puede
Donde
utilizar en
llegan
muchas
emails
cosas.
duros, pesados, ¿verdad? Y a mí me enojan, entonces yo escribo en un email enojado, ¿verdad? Porque somos humanos, se lo pongo a ChatGPT, mira, puedes agarrar lo principal de esta respuesta, pero cambiar el lenguaje totalmente para ser totalmente neutro y ayudar a solucionar el problema. Entonces me cambia, ¿verdad? Yo lo veo, mira qué interesante, sí, sirvió, tal vez agregué esta otra cosa, tal vez aquí, y entonces genera una respuesta. Y es totalmente la interacción, es totalmente diferente después de eso,
En
¿verdad? Y
lugar
con solo
en lugar
eso.
de poner a trabajar el hígado, ponemos a trabajar a GPT.
Exacto. Y para una pyme, para una empresa pequeña, esto es importante, ¿verdad? Porque permite mejorar las relaciones. No queremos perder ningún cliente, no queremos que de boca en boca también se propague algo negativo de nuestra empresa, de nuestro producto, de lo que sea. Entonces, a las pymes, estos sistemas de inteligencia artificial han permitido que las pymes incorporen inteligencia artificial dentro de sus procesos y de manera de muy bajo costo, ¿verdad? Pagando $20 al mes, ¿verdad? Que es lo que paga el ChatGPT en el caso de usar la versión extendida. Y de otra manera, no, una pyme no va a estar pagando un sistema de IBM, qué sé yo, de inteligencia artificial, ¿verdad? Porque necesitaría ya
Claro, con servidores
desarrolladores,
carísimos y
necesitaría gente de
todos.
TI, necesitaría un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eso ha sido muy importante para el desarrollo, ojalá que mejore lo que las pymes pueden hacer y los emprendedores y emprendedoras también, ¿verdad?
Bueno, pues excelentes consejos nos da hoy acá don Tomás de Camino Beck, director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Cenfotec. Don Tomás, yo muy contento por dos razones. Uno, porque usted está con nosotros hoy, siempre es un gusto poder escucharlo y que usted comparta pues todos estos conocimientos. Pero además hoy, dentro de los casi 7 años que tiene Contexto 360, hoy estoy yo cumpliendo mi primer año de estar acá como
Ah,
productor y
bueno,
consultor,
muchas felicidades.
así que es un gusto que usted esté también pues por acá y aprovecho para saludar a todos nuestros amigos y amigas que hayan enviado las felicitaciones. Siempre es un gusto estar por acá y compartir con ustedes por este medio. Don Tomás, creo que nos vamos a ver en próximos días también. Así que pues hoy ya el tiempo se nos acabó, pero quiero agradecerle muchísimo por haber compartido con nosotros en temas de inteligencia artificial.
Siempre, siempre es un gusto, Leonardo, compartir y nuevamente felicidades por estar un año y esperemos que sean muchos años más.
Muchas gracias, don Tomás. Así sea. Dios lo oiga. Y